Florida, Estados Unidos de América.
Miembros de la sociedad civil cubana aseguran que participarán en la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre a pesar de las intimidaciones del gobierno.
La Fiscalía de Guantánamo pide 5 años de cárcel para el activista Jordis García Fournier por participar en las protestas del 11 de julio.
Los opositores Ariadna López Roque y Misael Díaz Paseiro, presos desde el estallido social de julio, son galardonados con el premio Libertad Pedro Luis Boitel.
La organización no gubernamental nicaragüense Urnas Abiertas denuncia que han ocurrido más de 1,000 hechos de violencia política en la campaña electoral.
Y familiares del preso político venezolano Raúl Baduel dudan de la versión oficial sobre su muerte.
Elegido Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Hoy es jueves 14 de octubre del año 2021. Estamos aquí con usted como cada día con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui.
Y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
La sociedad civil cubana apoyará la marcha cívica programada para el 15 de noviembre. Tomás Cardoso con la información.
A pesar de la decisión gubernamental de prohibir la marcha cívica y toda la campaña de intimidación que ya ha comenzado, la sociedad civil independiente saldrá el 15 de noviembre en apoyo a la convocatoria de la plataforma Archipiélago. Así lo informaron activistas desde la isla a Radio Martí. Alfredo Martínez, colaborador del medio informativo Tremenda Nota, quien participó en las protestas del 11J, nos dijo sobre la convocatoria del 15 de noviembre.
Junior, lo admiro muchísimo porque realmente es de una gran valentía presentar una moción como hacer una marcha. Es decepcionante la respuesta que ha dado el gobierno, pero siempre desde un principio se dijo que íbamos a hacerla aunque nos dijeran que no. Esa es la idea. Es nuestro derecho a tener derecho.
Darien Columbia, en Santiago de Cuba, afirma que no obstante la presión gubernamental, hay que salir ese día a la calle.
Ellos impusieron una constitución y cambian las reglas de juego cada vez que les convenga. Vamos a estar en las calles el día 15 y vamos a marchar. Pase lo que pase, vamos a salir. Porque tenemos que hacer nuestro trabajo como cubanos, dignos y soberanos.
Desde Piedras del Río ya se han reunido los opositores y apoyan la convocatoria, apuntó el activista José Rolando Cázares.
Es el momento de nosotros dar ese paso y tenemos que salir a la calle para exigir nuestro derecho, como hicieron las personas del 11 de julio que salieron espontáneamente a la calle.
En el municipio de Olleros, en la capital, ya hay acoso en contra de opositores para que no salgan el 15N, señaló el activista José Díaz Silva.
Nosotros vamos a hacer la protesta porque es un derecho que tenemos como pueblo, como ciudadanos y como cubanos.
Miembros de la disidencia en la provincia de Santi Espíritus también apoyan salir a la calle el 15 de noviembre, comenta Vladimir Ríos Cruz.
No me puedes privar el derecho de yo manifestarme pacíficamente. ¿A qué le tienes miedo?
En Camagüey, los organizadores de la marcha se mantienen firmes con su intención de salir el 15 de noviembre, informa Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, que intentará darle cobertura al evento.
Está tratando de intimidar. Lo que quieren es congelar todo el ánimo del resto de la sociedad que estaba tomando brillos, ¿no?
Y desde Cabañas, en Mariel, provincia de Artemisa, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, advierte que ya han sido informadas las sedes diplomáticas sobre la marcha.
Ya nosotros hemos comunicado a la ONU que la manifestación es un medio de reclamar sus derechos. Es lo que se hizo el 11 de julio, es lo que se pretende hacer ahora.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El activista guantanamero Jordis García Fournier enfrenta hasta 5 años de prisión por acusaciones derivadas de su participación en las protestas pacíficas del 11 de julio pasado. Yolanda Huerga amplía esta información.
La Fiscalía Municipal de Guantánamo pidió 5 años de privación de libertad al activista Jordis García Fournier, detenido durante las protestas del 11 de julio en esa localidad.
Mi hermano se encuentra en la prisión combinada de Guantánamo en el destacamento 3B, luego que resultara detenido como parte de las protestas pacíficas que sucedieron el 11 de julio en todo el país y él fue uno de los participantes acá en la provincia de de Guantánamo.
Explicó su hermano, el periodista independiente Niober García Fournier, quien también fue arrestado en las históricas demostraciones, pero liberado 3 días después.
En un principio se le decretó la medida cautelar de prisión preventiva con el delito de alteración del orden. De hace una semana contactamos con el abogado, nos informó que se le está imputando un segundo delito, el delito de desacato. El abogado refiere que los protestantes ofendieron al presidente y por eso decidieron ponerle un segundo delito de desacato, por lo que hoy está enfrentando una petición fiscal de 5 años por los delitos de alteración del orden y desacato específicamente al presidente de la República de Cuba.
Junto a Yorgis, involucrados en la misma causa, permanecen también tras las rejas Lucy Telles Ávila, Heriberto Telles Reynosa, Ezein Beirut Rodríguez, Jovel Sevilla Martínez y Enrique Mustelier Sosa. Las peticiones fiscales para ellos oscilan entre 5 y 12 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La periodista Giovanni Sánchez denuncia que el gobierno cubano convoca a estudiantes adolescentes para enfrentar a la contrarrevolución, informa José Luis Ramos.
La periodista Giovanni Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo tener evidencias y testimonios de que están siendo convocados estudiantes adolescentes menores de edad para enfrentar a la llamada contrarrevolución por el oficialismo y prepararse para contrarrestar a los manifestantes del próximo 15 de noviembre.
Tenemos testimonios y pruebas de que los están convocando para que formen parte de las tristemente célebres brigadas de respuesta rápida. Sí, las tropas de choque, las camisas pardas, las camisas negras, los guardias rojos cubanos que está preparando el oficialismo para contrarrestar las manifestaciones del próximo 15 de noviembre.
Según Giovanni, esto ocurre en los preuniversitarios que reactivan todas sus clases el lunes 15 de noviembre.
Ya se les está solicitando a los alumnos que lleven un brazalete y un palo. Señoras y señores, estamos hablando de jóvenes adolescentes que muchos de ellos no superan los 16 años, la edad que la legislación cubana marca como mayoría de edad. Por tanto, son menores. Y implicar a menores en un conflicto cívico, un conflicto violento, un conflicto mano a mano con otros, eso es profundamente reprobable desde el punto de vista ético y también es ilegal.
Y agregó:
espero que la UNICEF esté tomando nota de esto. ¿Esto es nuevo? No, para nada. Esto ha pasado muchas veces. Y los padres, señoras y señores, tenemos que saber que en nosotros radica la última palabra. Aconseja a su hijo, evite que lo usen como carne de cañón o como tropa de choque.
Las brigadas de respuesta rápida fueron movilizadas el martes en La Habana tras hacerse pública la negativa del gobierno cubano a la marcha de la plataforma Archipiélago, informó Sánchez. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Sin ser llevados a juicio, activistas pacíficos permanecen aún en las prisiones cubanas. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Continúan en las cárceles del régimen cubano activistas y artistas que de forma pacífica han exigido sus derechos. Ángel Cusa Alfonso se manifestó en la calle Obispo el pasado 30 de abril. Aún espera juicio en la cárcel Combinado del Sur, en Matanzas. Así lo dijo a Radio Martí Dailenis Romero, su esposa.
Él siempre llama, tiene su abogado que se llama Clemente. Estuvimos hablando de que a ese le denegó 4 veces el cambio de medida y entonces estamos esperando el juicio. El abogado me dijo que a él le están pidiendo de 1 año a 3 años por resistencia y desorden público.
Inti Romero es otro de los activistas encarcelados por protestar de forma pacífica en la calle Obispo en La Habana Vieja. Un familiar que prefirió el anonimato dijo a Radio Martí que Inti se encuentra bien de salud, que se comunica vía telefónica todos los días con su familia desde la prisión Taco Taco en San Cristóbal Artemisa. Precisó además que el abogado que lleva el caso presentó un cambio de medida cautelar y en este momento están a la espera de una respuesta. Encarcelados por el régimen cubano permanecen además el periodista independiente Esteban Rodríguez, el rapero Michael Elosorbo y el artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, integrantes del movimiento San Isidro. El funky, músico del género urbano, dijo a Radio Martí que hace pocos días habló con Michael Elosorbo Corvo, quien lo llamó desde la prisión de Sandino, en Pinar del Río.
Michael está bien de salud, que es muy importante, contento con todas las cosas que están pasando, ve mucha gente apoyando. Nosotros pendientes a su caso, a la de Luisma también, que sabemos que también ya lleva más de 10 y pico de días plantado en una celda aislada.
Este miércoles, el Funky escribía en Facebook: es increíble el miedo que le tiene la dictadura a estos artistas. En lo personal, es un gran orgullo ser amigo de estos valientes cubanos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El matrimonio de opositores cubanos Misael Díaz Paseiro y Ariane López Roque, detenidos en las protestas el pasado 11 de julio en Villa Clara, fueron galardonados con el Premio Libertad Pedro Luis Boitel 2021. Informó el miércoles el Directorio Democrático Cubano.
La entrega simbólica del premio se realizará el viernes en Miami, en la sede de la Brigada 2506 de Excombatientes de la Bahía de Cochinos.
Misael Díaz Paseiro, exprisionero político y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, fue excarcelado en mayo de 2021 tras cumplir una condena de 4 años de prisión.
Ariana López Roque es directora de la Academia Julio Machado, que organiza talleres para educar a los cubanos sobre democracia y derechos humanos.
El premio reconoce la labor de destacados activistas que participan en la lucha por la libertad y los derechos humanos en Cuba.
Pedro Luis Boitel, que peleó contra los regímenes de Fulgencio Batista y Fidel Castro, murió en prisión el 25 de mayo de 1972, después de una huelga de hambre de 53 días, durante la cual el régimen castrista le negó la asistencia médica.
El gobierno cubano sigue aprobando micros, pequeñas y medianas empresas privadas, aunque, en la opinión de un especialista en la materia, la duda está en la posibilidad de crecimiento que van a tener. Amado Gil presenta el análisis de un experto.
Desde que el gobierno cubano le dio legalidad a la empresa privada en la isla, es decir, cooperativas no agrícolas y micro, medianas y pequeñas empresas, conocidas por sus siglas MIPYMES, 168 han sido aprobadas por el Estado, aunque de ese total, 101 son de reconversión de negocios ya existentes, nuevas son solo 67. Y es que, según explicó desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, quien asesora a emprendedores, muchos trabajadores por cuenta propia están obligados a pasarse a las microempresas.
Que la ley exige que a partir de 3 empleados, como trabajador por cuenta propia, tengas que pasar hacia una MIPYME. Entonces no se da solamente bajo una condición de necesidad del emprendedor de pasar hacia una MIPYME, sino que tiene un carácter obligatorio. Y lo otro es, bueno, la garantía que puede tener en medio de esta gran crisis económica, que son los beneficios fiscales por 2 años.
Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿pueden crecer en las actuales circunstancias de la isla?
La realidad, el contexto está muy difícil porque tienen que acceder aún al mercado informal, porque no hay nada, todavía no hay un mercado mayorista dentro del entorno nacional desarrollado.
Según Rodríguez Pita, hay un elemento positivo, y es que el Banco Central otorgará préstamos en moneda libremente convertible.
Creo que es una oportunidad, ahí se puede hablar de una oportunidad que puede tener el sector privado.
Según se ha dicho, estas empresas privadas han generado más de 2.000 empleos, lo que debe producir a mediano plazo una mejora en las economías de esos hogares, dijo Rodríguez Pita. Pero algo que le preocupa a este economista es la desigualdad que ya se ve entre provincias.
Prácticamente el oriente del país está sumido en una situación de desigualdad frente a las otras regiones del país, y si no se si no se apoya al sector privado ahí, será muy difícil que resuciten, y La Habana aún le cuesta moverse hacia otras regiones para encontrar suministros y demás.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Hablemos ahora de la situación del coronavirus en la isla. Las autoridades sanitarias de Cuba continúan reportando una disminución de los contagios de COVID-19 y de los fallecimientos a causa de la enfermedad.
El reporte divulgado hoy por el Ministerio de Salud Pública dice que en la jornada del 13 de octubre se registraron 2.364 casos nuevos y 38 muertes.
Según los datos oficiales, que no han sido confirmados de manera independiente, Cuba acumula 928.600 1.384 contagios y 7.994 fallecimientos desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado.
Permanecían ingresados 31.319 pacientes, de ellos 17.169 con síntomas sospechosos, 11.591 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Pinar del Río reportó el mayor número de casos nuevos con 329, seguido por Camagüey con 383, Santa Espíritus con 326 casos y Holguín con 278 entre las provincias más afectadas.
El exprisionero político y empresario cubano Francisco Paco Talavera falleció este jueves en Miami a causa de cáncer en el cerebro, informó el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo.
Nacido en la localidad villareña de Manicaragua en 1942, Talavera participó en la lucha clandestina contra el régimen de Fidel Castro y colaboró con las guerrillas en el Escambray hasta que se alzó en armas en esas montañas.
Francisco Paco Talavera fue apresado y después de cumplir varios años de cárcel, estuvo entre los miles de cubanos desplazados a los llamados pueblos cautivos en la provincia de Pinar del Río. En total, permaneció 18 años privado de libertad.
El instituto con sede en Miami señaló que Talavera se destacó en el exilio por su constante participación en actividades a favor de la democracia en Cuba y publicó el libro Reafirmación Democrática, 62 años de lucha por la libertad.
Fue desde el exterior un estrecho colaborador del opositor Guillermo Fariñas Hernández, delegado internacional del Frente Antitotalitario Unido y director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo.
12:16 en este informativo del mediodía. Es jueves, se acerca el fin de semana, pero vamos a conocer la previsión meteorológica para la tarde de hoy día. Como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, también con Jorge, con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, como quiera que la onda polar ha comenzado a profundizarse sobre el oeste norteamericano, un nuevo centro de bajas presiones se desarrollará esta noche sobre el estado de Oklahoma, con un frente frío extendido hacia el suroeste, sobre la región central de Texas. El centro de bajas presiones de la región de Oklahoma llegará mañana viernes en la noche a la región de la llanura del Ohio y el frente frío se extenderá sobre la Luisiana y el noroeste del Golfo de México, pero muy lejos del sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, donde se podrá disfrutar de un plácido fin de semana sin ningún cambio abrupto en las condiciones del tiempo. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en las horas de la tarde con una ligera actividad de chubascos y tormentas eléctricas en zona del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos, variables débiles. Habrá mar tranquila en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Noticias de América Latina.
Una organización no vinculada al gobierno de Daniel Ortega denunció más de 1,000 hechos de violencia política en el contexto electoral en Nicaragua. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La organización no gubernamental Urnas Abiertas, a través de su Observatorio de Violencia Política, registra que entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre ocurrieron en Nicaragua 1,513 hechos de violencia política en el contexto electoral, incluyendo la detención de 37 líderes opositores. Marcela Guevara, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo desde el exilio en Costa Rica que a lo largo de 3 años de existencia han sufrido la persecución y la represión del Estado de Nicaragua.
Es legal el secuestro de 14 líderes nuestros. ¡Qué equivocados están en el Carmen!
Además, Urnas Abiertas afirma que el 64,4% de los actos reportados fueron cometidos por la Policía Nacional. En el informe elaborado en colaboración con el Mecanismo Monitoreo Azul y Blanco, se destaca que en promedio 7 de cada 10 denuncias recibidas por el observatorio fueron contra agentes policiales y la mayoría de hechos ocurrieron en Managua, Bluefields, Somoto, Granada y Masaya. Sin embargo, el presidente de la República, Daniel Ortega, defendió a los agentes policiales y en su primer discurso electoral, pronunciado la semana pasada, aseguró textualmente: son el pueblo listo para defender la patria.
No podía ser un golpe de Estado esto que conocemos, donde entran los ejércitos y, o las policías y las policías. Son el pueblo uniformado.
La organización Urnas Abiertas identifica también al Ministerio Público, al Poder Judicial, simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, fuerzas combinadas estatales y civiles, así como grupos paramilitares como parte de la lista de principales agresores. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y México celebra el anuncio de la reapertura de la frontera con los Estados Unidos. El informe lo tiene ahora Jorge Orellana.
El gobierno de México afirmó que la apertura de la frontera con Estados Unidos a personas vacunadas contra el COVID-19 permitirá reactivar la economía en la región norte de ese país. Vamos a informar sobre esta nueva buena noticia. Se ha logrado una gran apertura en la frontera norte. Vamos a tener la normalidad en nuestra frontera, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Vamos a tener ya normalidad en nuestra frontera norte a partir del día 1 de noviembre. Esto lo va a informar el secretario Marcelo Ebrard, porque esto tiene que ver con los trámites, las gestiones que ha hecho México ante el gobierno de Estados Unidos.
Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard señaló que la medida permitiera activar y acelerar el crecimiento económico en la región de la frontera norte de México.
El día de ayer sostuvimos a lo largo del día diversas reuniones con este tema en particular y me confirmó el secretario Mayorkas que a partir de los primeros días de noviembre ellos van a determinar la fecha exacta, la daremos a conocer en cuanto la conozcamos, pero es iniciando noviembre, ya muy cerca. Se van a reanudar las actividades, quiere decir esto, se van a permitir los viajes terrestres y aéreos a Estados Unidos para las personas que están vacunadas.
Estados Unidos cerró sus fronteras desde marzo del 2020 para millones de viajeros, lo que incluyó sus pasos terrestres por México y Canadá. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Genera consternación en Venezuela la muerte de un exministro de Defensa, considerado preso político. Como informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
Distintos sectores de la sociedad venezolana responsabilizan al gobierno del presidente Nicolás Maduro por la muerte de Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, y quien se encontraba detenido en una de las sedes de inteligencia del Estado. Activistas de derechos fundamentales instaron a la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos a realizar una investigación exhaustiva e imparcial. Familiares de Baduel acusan al gobierno de haberlo asesinado y dicen dudar de la versión del fiscal general Tarek William Saab, quien aseguró que Baduel tenía COVID-19, como expone Margaret Baduel, una de las hijas del exministro de la Defensa que el miércoles fue inhumado de forma controlada.
La autopsia la realizaron aproximadamente a las 11 de la noche. ¿Cómo es que el fiscal de la República a las 6 de la tarde puede aseverar que mi padre falleció con COVID? Porque no fue una muerte casual. Ellos dejaron que mi papá se muriera. Mi papá murió en manos de ellos.
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, aseguró en un mensaje en su cuenta de Twitter que el gobierno secuestró, torturó y le negó atención médica a Baduel. El martes por la tarde, el fiscal general anunció que Baduel falleció de un paro cardiorrespiratorio producto del COVID, mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y recibido la primera dosis de la vacuna. Baduel se desmarcó del gobierno de Chávez cuando en 2007 llamó a votar contra la reforma constitucional que buscaba la reelección presidencial indefinida. Es el tercer preso político que ha muerto en 2021 bajo custodia del Estado y el décimo desde el 2015. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:23, noticias de Estados Unidos.
Estados Unidos precisamente volverá a ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, luego que se retirara del controvertido organismo en 2018 durante la administración del presidente Donald Trump.
La Asamblea General de la ONU aprobó hoy la candidatura de Estados Unidos como uno de los 18 nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos, integrado por 47 naciones. Más adelante en la noticia en perspectiva estaremos ampliando con nuestra reportera en Nueva York, Carmen María Rodríguez, respecto a esta información.
Estados Unidos, Israel y los Emiratos Árabes Unidos citaron avances en las relaciones normalizadas bajo el acuerdo negociado durante la administración Trump en Israel y varios de sus vecinos árabes, conocidos como los Acuerdos de Abraham. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El miércoles el secretario de Estado, Anthony Blinken, se unió a sus homólogos de Israel y los Emiratos Árabes Unidos para ampliar los lazos y expresar la esperanza de que los acuerdos de Abraham puedan ayudar a mejorar las relaciones entre israelíes y palestinos. En mayo, Israel abrió su embajada en los Emiratos Árabes Unidos y la Nación del Golfo hizo lo mismo en Israel en julio. Los vuelos directos conectan los dos países y Blinken dijo que aproximadamente 200.000 israelíes visitaron los Emiratos Árabes Unidos el año pasado. El secretario de Estado Blinken.
We believe that normalization can and should be a force.
Él dice que cree que la normalización puede y debe ser una fuerza para el progreso, no solo entre israelíes y los países árabes y otros países de la región y más allá, sino también entre israelíes y palestinos. Señala que, como ha dicho el presidente Biden, israelíes y palestinos merecen igualmente vivir de forma segura y disfrutar de iguales medidas de libertad, prosperidad y democracia. Añade que el presidente también ha dejado en claro que la solución de dos estados es la mejor manera de garantizar el futuro de Israel como un estado judío y democrático que vive en paz junto a un estado palestino democrático. Biden dijo que los tres gobiernos están creando actualmente dos nuevos grupos de trabajo, uno sobre agua y energía y otro sobre tolerancia religiosa. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a partir de noviembre, Estados Unidos exigirá una prueba de vacunación contra el COVID-19 a todos los extranjeros que quieran ingresar al país por las fronteras de México y Canadá. El informe lo tiene Jorge Agobián.
A principios de noviembre, los viajeros no esenciales que muestren prueba de vacunación plena podrán ingresar a través de las fronteras terrestres de Estados Unidos con México y Canadá, tras más de un año de cierre debido a la pandemia. Según el Departamento de Seguridad Nacional, los viajes no esenciales incluyen aquellos con motivos de visitas a amigos, familiares o turismo en Estados Unidos. Los viajeros elegibles, indican, son aquellos que tienen el derecho legal de entrada, es decir, cuentan con una visa válida para ingresar al país. La cartera de seguridad advirtió que la futura modificación no impactará el título 42, una regla vigente durante la pandemia que prohíbe la entrada de inmigrantes en busca de protección o asilo.
Este será un proceso diferente y el título 42, como sabes, se mantendrá en vigor.
Un funcionario de la administración Biden explicó cómo será el procedimiento.
Durante la interacción principal con el oficial de la patrulla fronteriza, se le preguntará al viajero sobre su estatus de vacunación, si es un viajero no esencial en este momento y luego, según el criterio de los oficiales de CBP, algunas personas serán enviadas a revisión secundaria y serán verificados sus documentos.
La medida entrará en vigor a la par del nuevo lineamiento para viajeros que llegan al país por vía aérea. La Oficina de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos había adelantado que solo aquellas personas inmunizadas con vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud tendrían acceso permitido. Se espera que la misma regla aplique para los procedimientos en la frontera.
Por su parte, el gobierno de México dio la bienvenida a este anuncio del gobierno de Estados Unidos, pues habían por varias semanas y meses estado presionando para que esto ocurriera. Según dijo el presidente de México, las conversaciones de la semana pasada en Ciudad de México condujeron a esta decisión, que por supuesto va a darle un alivio al impacto económico que tuvo la frontera con el cierre de este paso durante unos meses.
12:28, noticias internacionales.
El presunto autor de un ataque con flechas que dejó 5 muertos en Kongsberg, en el sureste de Noruega, el miércoles, es un danés convertido al Islam con el que la policía había estado en contacto por miedo a que se radicalizara informaron los investigadores hoy jueves. Los detalles lo tiene la agencia francesa de prensa.
Noruega está de luto tras el ataque con arco que dejó 5 personas muertas en Kongsberg, en el sureste del país. El jueves, los investigadores indicaron que el atacante es un danés de 37 años convertido al Islam, con el que la policía había estado en contacto en 2020 y antes, por miedo a que se radicalizara. La policía cree que el hombre actuó solo. Las víctimas son 4 mujeres y un hombre de entre 50 y 70 años. Otras 2 personas resultaron heridas, pero están fuera de peligro. El ataque se produjo en varios puntos de una extensa zona de Kongsberg, una ciudad de unos 25.000 habitantes situada a unos 80 kilómetros al oeste de Oslo. En respuesta al ataque, la Dirección Noruega de Policía decretó que los agentes, que generalmente están desarmados, lleven armas temporalmente en todo el país.
Con 29 minutos hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. En nuestras frecuencias radiales continuamos con más informaciones. A quienes nos siguen a través de las redes sociales, muchísimas gracias por su sintonía. Mañana nuevamente regresamos a las 12.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Y en esta segunda media hora vamos a conocer la advertencia que le ha hecho la seguridad del Estado a uno de los participantes en las protestas del 11 de julio. Le ha advertido que no participe en la del 15 de noviembre. También lo que le sucedió a la opositora María Elena Mir Marrero, por qué ha dado la voz de alarma. Conoceremos qué tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso, nuestra corresponsal en Washington, Carmen María Rodríguez en Nueva York, precisamente va a estar ampliando acerca de la entrada nuevamente de Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y también las noticias de los deportes, como siempre con Edemio Navas. El equipo de este jueves está integrado por Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
La policía política advirtió el martes a un participante de las protestas del 11 y 12 de julio que se abstenga de asistir a la marcha cívica convocada para el 15 de noviembre, porque podría ser castigado severamente. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La seguridad del Estado citó el martes a Adonis Alexander Ramón León para advertirle que de participar en alguna otra marcha sería castigado con las penas máximas para los delitos de que está acusado: atentado, desacato, desórdenes públicos y lesiones.
Me citaron al DTI para amenazarme que no puedo participar en más ninguna marcha porque eso no está autorizado en el país. Ah, día 15.
Dijo Adonis Alexander Ramón, uno de 4 hermanos que fueron arrestados el 12 de julio durante las protestas del barrio La Guinera del municipio habanero Arroyo Naranjo. En La Guinera, el régimen reprimió ferozmente a los manifestantes. Decenas de personas resultaron heridas y fue allí donde murió de un balazo disparado por un agente, Diubis Laurencio Tejeda.
En el momento en que en una manifestación pacífica, no tengo por qué ser agredido por la policía, porque yo estoy expresando lo que yo pienso. Yo con las manos extendidas hacia arriba, que me caeran a patadas, trayones. Como cuando llegué a la estación de policía de Capri, peor. Y cuando llegué al centro penitenciario de jóvenes del Cotorro, ahí me hicieron ensuciarme arriba de la mano de vos, pero yo fui a parar la combinada al edificio 1 de Máximo Río, y ahí ya estaba yo junto con otros jóvenes. jóvenes, pues de aquí mismo de mi reparto.
La fiscalía cambió a Remón la medida cautelar de privación de libertad por la de reclusión domiciliaria, mientras espera que concluya la investigación de su causa, en la que están incluidos sus hermanos José Antonio Gómez León, Frandy González León y Santiago Vázquez León, presos en el Combinado del Este. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La defensora de los derechos humanos en Cuba, María Elena Mir Marrero, dio una voz de alarma a través del proyecto Natalia, tras ser otra vez amenazada por efectivos de la seguridad del Estado.
Mir Marrero dijo a Radio Martí que recurrió a este sistema de alerta mundial para defensores de derechos humanos en riesgo, después que un oficial irrumpiera el martes en su vivienda en Guanabo, La Habana.
Mirando la situación que se está viviendo en Cuba, conociendo ya las patrañas que usa el sistema para en un momento determinado o desaparecerte o secuestrarte en la calle, iba a salir de mi casa en ese momento y estaba cerrando la puerta, iba a entrar a la seguridad del Estado, bueno, en su nombre, el que se hace llamar Michael, y no lo conozco con las características que vienen. Bueno, estamos orientados que cuando nos sintamos en estado de peligro, nosotros inmediatamente damos la alarma para que en cualquier situación que se presenten, por lo menos, ya sepan que estamos corriendo este riesgo. El oficial que se hace llamar Michael me dice que necesita conversar conmigo. Yo no tengo mucho que conversar con él o nada que conversar con él. Se refiere entonces que como no aparezco en el listado de la firma del 15, ellos temen que hagamos una acción sin pedir permiso, pero dice él que nos caracteriza, y en un estado de alarma, de amenaza contra mi persona, que la casa iba a estar vigilada, que no podía salir, mis relaciones de trabajo con Manuel Costa Morúa, en fin, todo el trabajo de las redes sociales que estamos haciendo en la localidad de Guanabo. Esto no es otro signo que el miedo que en este momento está presentando la represión en Cuba, es el terror que están sintiendo de que el pueblo una vez y por todas ya demande de forma pacífica las libertades que hoy por hoy ellos siguen violando.
La organización Civil Rights Defenders explica que el proyecto Natalia es un sistema que se basa en GPS o geolocalización. La iniciativa, que consiste en una alarma personal en forma de una pulsera de alta resistencia, se inició en el 2013 con el fin de satisfacer la creciente necesidad de protección de los defensores de los derechos humanos a nivel mundial, así subraya la organización.
José Díaz Silva, líder de la organización Opositores por una Nueva República, denuncia haber sido citado a presentarse ante el Tribunal Municipal de Boyeros en La Habana.
En la citación me dice de que el día 19, ahora este martes de la semana que viene, tengo que presentarme en el tribunal de aquí de Boyero, de Santiago de las Veras. Yo me quedo asombrado. Hoy me llegó esta citación escrita con pluma, dice, acreditar resumen médico de su enfermedad, avalado por un especialista del hospital. Quiere decir que tengo que ir a un hospital para que un especialista me vea y me diagnostique a ver qué cosa es lo que yo tengo. Si yo no presento un certificado médico, me van a cambiar la medida, me van a mandar para la prisión. Eso es lo que yo sé, que es lo que están buscando. Hace cuestión de casi un mes, a mí me citan aquí para el tribunal de Boyero. Dicen ellos que ellos me echaron 2 años a mí de la casa al trabajo. Pero cuando me llegan allí, que me meten en un salón allí con los jueces, me preguntan a mí que dónde yo estoy trabajando. Yo le digo, yo no estoy trabajando porque soy activista de los derechos humanos. Aparte, yo no voy a trabajar a este sistema, porque este sistema lo que hace es explotarnos a nosotros. Pero aparte de eso, soy una persona que estoy enferma porque yo tengo problemas en la cervical, porque me dan mareo y esas cosas. Uno de los oficiales de la seguridad del Estado, en estos días que fui a salir, y me cogieron allá afuera y me dijeron, Silva, no puede salir. Me dijeron de que de todas maneras ellos me iban a mandar para la prisión a mí en el día 15. Así que esas son las amenazas que hay.
Díaz Silva fue juzgado el 29 de julio pasado tras ser acusado por una vecina de supuesta amenaza. El 13 de agosto se hizo firme una sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento.
En otra información, el Congreso de España aprobó el miércoles una moción del conservador Partido Popular que pide invitar a los luchadores por la libertad y la democracia a las embajadas españolas cada 12 de octubre. El reporte desde Madrid con Michelle Suárez.
La proposición aludía inicialmente a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Perú, pero una enmienda del gubernamental Partido Socialista Obrero Español, imprescindible para que saliera adelante, eliminó la mención a países y extendió el pedido a todo el mundo. Además de PP y PSOE, también votaron a favor Vox y Ciudadanos. Comunistas e independentistas vascos y catalanes la rechazaron. En su intervención ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, la diputada conservadora Valentina Martínez habló de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia o Perú, donde los demócratas están siendo perseguidos o amenazados.
Ayer la Embajada de España en La Habana tendría que haber celebrado nuestro Día Nacional al lado de los jóvenes del Movimiento San Isidro que se movilizan en las calles, al lado de los líderes del Movimiento Cristiano Liberación o de las Damas de Blanco, mostrando así claramente que ellos son interlocutores del gobierno de España.
Por su parte, Víctor Sánchez del Real, del partido Vox, acusó a los representantes de la izquierda de apoyar a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
¿A ustedes les preocupa que se hable de democracia en las embajadas españolas? Claro, porque van a escuchar hablar de democracia también los allí presentes de algunos de los gobiernos que ustedes apoyan, que están en contra de la democracia, que están a favor de las dictaduras.
Desde la bancada de la izquierda, el debate prácticamente olvidó el motivo central de la moción y se centró en cuestionar la conquista de América por parte de España. A pesar de apoyar finalmente la propuesta, Marla Moa Estañol, en representación del Partido Socialista, acusó al PP de boicotear la política exterior del gobierno.
Estamos ante la enésima estrategia para dañar la diplomacia española en Iberoamérica, en el nuevo intento para polarizar el debate internacional al calor de los populismos.
Según un mensaje del embajador de España en La Habana, publicado en redes sociales, la celebración del 12 de octubre en Cuba no se realizó este año de forma presencial por la situación de la pandemia. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El acceso a la Internet en Cuba contrasta con la versión de los medios estatales. Y sobre el tema, Ricardo Quintana conversó con el periodista independiente Henry Constantín.
Como operador de telecomunicaciones, tenemos políticas muy claras para el uso del acceso a Internet.
Ha sido el anuncio de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, en la persona de su presidenta ejecutiva, Tania Velázquez Rodríguez. Más de 5 millones de personas accedieron a los servicios de Internet y el mayor porcentaje lo hace desde la telefonía móvil, datos que ubican a Cuba en el lugar 17 del ranking de acceso a Internet en América Latina y el Caribe. Sin embargo, el periodista independiente Henry Constantín, editor jefe de La Hora de Cuba, considera que en lugar de una nota halagüeña es un mega fracaso.
Me parece una vergüenza que lo hayan dicho en tono de logros, ¿no? Creo que deberían haberlo dicho en tono de pena y sobre todo con ya un ranking firme en el número 17 en América Latina, que no tiene más de 25 o 30 países contando, no sé, las que no son América Latina, las islas y Surinam y Guyana. Nunca Cuba va a lograr colocarse entre los países punteros en el mundo en nada, porque sabemos que hoy prácticamente todo lo que tiene que ver con desarrollo de verdad, desarrollo a largo plazo, desarrollo sólido, tiene que ver con amplitud de la conexión de Internet y capacidad de los ciudadanos de usarla y usarla bien, que no es entrar a Facebook y ya, sino además de poder crear contenido, poder compartir información, poder aprender y desarrollar un negocio. Texas lo usa para reprimir. Y las variantes de represión, las más comunes, van desde los cortes individuales a personas molestas que se repiten. Bueno, ahora en estos días, unos cuantos ciudadanos de la prensa independiente, la sociedad civil, el grupo Archipiélago y otros proyectos y organizaciones, pues, y medios de prensa estuvieron sin internet durante horas o más de un día. Texas conecta a la gente, pero sería bueno que dijera cuánto tiempo la desconecta, porque ha desconectado al país por razones políticas ya en dos ocasiones, cuando el desalojo de la protesta de San Isidro y luego el 11 de julio y día siguiente.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
El ensayista y profesor Emilio Ichikawa Morin, de 59 años, falleció el lunes 11 de octubre en Miami a causa de COVID-19.
Ichikawa, nacido en Bauta, de madre cubana y padre japonés, se graduó de filosofía en la Universidad de La Habana en el año 1985 y trabajó como profesor en esa misma institución en la Facultad de Filosofía e Historia.
Durante un viaje a Estados Unidos, invitado a dar conferencias por varias universidades norteamericanas, decidió pedir asilo en Miami porque ya sentía que sus ideas estaban tocando un límite bastante riesgoso, recordó el portal CiberCuba.
Emilio Ichikawa fue columnista del diario El Nuevo Herald y un panelista habitual en programas de radio y televisión Martí. Y en su obra sobresalen los volúmenes El pensamiento agónico, de 1986, La heroicidad revolucionaria, de 2001, y La demasiada humanidad, del padre Varela, 2020, entre otros.
Descanse en paz, Emilio Ichikawa.
Dos 12:42 en este informativo del mediodía. Ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariadne. Vamos a tener, y Jorge Jaureu, un gusto como siempre estar aquí junto a ustedes en los noticieros estelares. Bueno, vamos a tener actualización de la situación de dos conocidos presos políticos que están enfrentando problemas. Virgilio Mantilla Arango sigue en huelga de hambre, sigue aislado en la prisión Cerámica Roja en Camagüey. Su esposa lo visitó ayer, se le negó verlo y sí pudo entregarle las aves.
Convaleciente
de COVID y condenado a una tercera causa en los últimos 10 meses. Vamos a tener actualización también de la situación de un veterano preso político, Humbertico Real, que lleva 26 años de una condena de prisión de 30 años, la prisión de Ahuica. Y hay una situación con le están impidiendo la comunicación hacia el exterior y vamos a tener contacto con su mamá en la tarde hoy. Sumado a esto, actualización también de la situación de los jóvenes presos del 11J en Caibarien, que varios han recibido ya la petición fiscal y se espera el juicio. Y en el espacio vamos a hablar de emprendimiento. Vamos a tener dos especialistas para que nos pongan en contexto si la reapertura que planifica el régimen cubano para el 15 de noviembre de alguna manera puede rescatar la situación que tienen los emprendedores cubanos. Algunos de ellos consideran que nada tiene que ver porque realmente la reapertura del gobierno va a intentar en los polos turísticos, sobre todo aislados, y que no va a haber una interrelación con los emprendedores, los paladares, los que venden merolicos en la calle. Ese es parte del tema. Y por supuesto también vamos a tener información, como siempre, sobre el COVID, que la situación sigue complicada a pesar de que casi están desapareciendo los números oficiales en el reporte diario.
Sí, señor, ya saben ustedes, 2:00 p.m, Cuba al día. Gracias, Tomás.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
12:45, avanzamos en más noticias.
Las autoridades migratorias de Estados Unidos recibieron la orden de no realizar nuevas redadas en lugares de trabajo, una práctica común durante gobiernos anteriores. La directriz forma parte de un memorando del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Informa Arnaldo Rojas.
Las redadas masivas de migrantes en centros de trabajo. En un nuevo memorando emitido por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas instó a las autoridades migratorias a enfocar sus esfuerzos en los empleadores inescrupulosos y no en inmigrantes que laboran sin permiso de trabajo en los Estados Unidos.
No toleraremos a los empleadores sin escrúpulos que explotan a trabajadores no autorizados, realizan actividades ilegales o imponen condiciones de trabajo inseguras.
En el documento de 3 páginas, Mayorkas ordena a ICE y al Servicio de Inmigración a desarrollar planes para mitigar el temor de las víctimas a denunciar abusos laborales, proveyendo, entre otras cosas, una protección contra la deportación para aquellos que sirvan de testigos en el encauzamiento de empleadores que usen prácticas abusivas o de explotación en el trabajo. Organizaciones que luchan por los derechos de los trabajadores indocumentados elogian la iniciativa.
Lo que deberíamos estar haciendo es protegiendo a los trabajadores que denuncian, a los patrones que están explotando y estafando a la gente, y esta política va en esa dirección.
De alguna manera da una apertura que se denuncie esas condiciones adversas, el que no te pagan tu salario, en que estés trabajando en una situación peligrosa sin ninguna protección.
Las redadas masivas en lugares de trabajo fueron una práctica común durante el gobierno de George W. Bush y se intensificó en la era Trump, cuando en un solo operativo fueron detenidos más de 600 inmigrantes indocumentados en plantas de procesamiento de alimentos en Mississippi. Mayorkas ordenó también establecer un plan para identificar y remediar las posibles fallas del sistema de verificación de elegibilidad de empleo, o E-Verify, para evitar que empleadores sigan contratando y abusando de trabajadores indocumentados. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington. El gobierno de Estados Unidos aprueba la liberación de 2 de los 39 prisioneros de guerra confinados en la prisión militar de la Bahía de Guantánamo, en Cuba.
Kaohsiung, al menos 46 personas murieron y otras 41 resultaron heridas después que estallara un incendio la madrugada de este jueves en un antiguo edificio comercial y residencial en la ciudad portuaria taiwanesa de Kaohsiung.
Beirut. Enfrentamientos armados estallaron este jueves durante una protesta organizada por el grupo militante libanés Hezbollah y sus aliados contra el juez principal que investiga la explosión del año pasado en el puerto de la ciudad. Al menos 6 personas murieron y decenas resultaron heridas en enfrentamientos callejeros.
Bruselas, los finalistas al Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2021 que cada año entrega la Eurocámara son el líder opositor ruso Alexei Navalny, un colectivo de mujeres afganas represaliadas por los talibanes y la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.
Argel, el líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Democrática Saharaui, reconocida por decenas de países, Brahim Ghali, pidió hoy a la ONU que asuma su responsabilidad y reactive el plan de paz firmado en 1991 como única forma de detener la guerra y sus repercusiones en la región.
Con 49 minutos en la noticia en perspectiva, hacemos contacto con Nueva York. Allí se encuentra nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez, porque Estados Unidos ya ocupa un nuevo puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, o lo va a ocupar luego que se retirara del controvertido organismo en el año 2018. Carmen, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación y aprecio poder dar esta última información de que efectivamente Estados Unidos ha sido electo por la Asamblea General aquí en Nueva York para ocupar a partir del 1 de enero de 2022 hasta el 2024 un escaño en el Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué te parece si también decimos los demás países que han sido electos?
Claro.
Argentina, Benín, Camerún, Eritrea, Finlandia, Gambia, Honduras, India, Kazajstán, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Montenegro, Paraguay, Qatar, Somalia, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos de América. Estados Unidos, a través de su embajadora Linda Thomas Greenfield, ha emitido una declaración aquí desde la misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Y es importante destacar de que la embajadora Linda Thomas Greenfield lo primero que ha dicho es de que se ha cumplido una de las metas que tenía propuesta el candidato Joe Biden para la presidencia. Cuando era candidato, dijo que desearía que Estados Unidos volviera a ocupar un escaño en el Consejo de Seguridad, y sabes que hoy, 14 de octubre, se logra este cometido para que Estados Unidos, entre otras democracias que no son la mayoría y en este organismo, pueda velar por los derechos humanos a nivel internacional. Y deseo destacar muy en especial que la embajadora Linda Thomas Greenfield en su comunicado afirmó, y es lo primero que dice, que destaca, que todos los seres humanos, tal como los reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos, nacen libres y con igualdad en su dignidad y derechos. Esta declaración profunda no es una opinión, según la embajadora Linda Thomas Greenfield, sino un hecho. Todos nuestros derechos humanos son inalienables, indivisibles, interdependientes e interrelacionados, y son además universales. Este voto,
sí,
pues lanza una vez más a un país muy importante para Naciones Unidas. Estados Unidos es fundador de la ONU, y Estados Unidos es el principal contribuyente a la labor de Naciones Unidas, sea en derechos humanos, pero muy en particular en lo que es el apoyo humanitario internacional.
Así 22%
de lo que es el presupuesto de Naciones Unidas proviene de los contribuyentes estadounidenses.
Es una buena noticia que haya regresado, Carmen. Te agradecemos de verdad esta información para toda nuestra audiencia. Y claro, hay que estar pendiente ya cuando en enero ya esté nuevamente en el Consejo, pues que, sobre todo, que labor que va a realizar Estados Unidos, la que ha venido realizando durante mucho tiempo. Gracias, Carmen María, por estar con nosotros en este informativo. Y a las 12:52, ya nos vamos a las noticias de los deportes con nosotros, Edemio Navas. Edemio, buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Ariane, el jugador de cuadro cubano, Miguel Antonio González, el octavo de los 12 peloteros cubanos, la mitad del equipo que se quedaron en México durante la Copa Mundial Sub-23 de béisbol, finalmente llegó a Estados Unidos. Ya hay cuatro aquí, es un gran prospecto de 21 años y ya aparentemente varias organizaciones están interesados en verlo entrenar, ¿no? Mandar scout para que den su opinión con respecto a este muchacho que estuvo presente en el Campeonato Mundial Sub-18 en Canadá en el año 2017 y realmente le fue muy bien. En esta Copa Mundial Sub-23 en México se fue de 13-5, o sea, terminó con un promedio ofensivo excelente de 385. Por otra parte, la emoción que generó la tercera pelea entre Tyson Fury, el británico, y el estadounidense Tim Walter, el hombre que derrotó dos veces al cubano Luis Ortiz, ha reabierto el tema de la trilogía entre el mexicano Saúl "El Canelo" Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin. Ya ambos se enfrentaron y bueno, el peleador mexicano ganó la primera pelea muy cerrada y después también se impuso en el segundo combate. Y señores, el equipo Miami Heat se mantiene invicto en la pretemporada de la NBA, 4 victorias sin derrota. Esta noche estará jugando en Atlanta contra el equipo local y mañana viernes aquí en Miami va a recibir al equipo de Boston. El Heat tiene 4-0 y el otro que tiene la misma cifra de victorias y derrotas es Golden State, los guerreros, que han comenzado muy bien, al menos en esta pretemporada. Y hoy, quinto y último partido decisivo en la serie divisional entre los equipos de los Dodgers de Los Ángeles contra los Gigantes de San Francisco. La serie está igualada a 2 victorias por bando. Y el que gana esta noche se enfrentaría por el título de la Liga Nacional contra los Bravos de Atlanta. Ahí hay 2 cubanos. Lamentablemente Jorge Soler ahora tiene COVID y pudiera estar fuera del equipo durante buen tiempo. Y bueno, una gran victoria del equipo de Atlanta contra la novena Cerveceros de Milwaukee. Más deportes a las 6 con Papito Lacayo. Buenas tardes.
Dos grandes estrellas del jazz afrocubano se dieron cita en el canal Mega TV de la ciudad de Miami para contar anécdotas de su vida musical y las actividades sociales que realizan en pro de los derechos humanos y causas en pro de la humanidad.
Ellos son Paquito de Rivera y Chucho Valdés, con saxofón alto y piano. Llenaron de cubanidad el programa de entrevistas que conduce Oscar Asa.
Los ganadores por varias ocasiones de múltiples premios y reconocimientos, entre ellos decenas de premios Grammy, improvisaron en vivo varios temas y entre ellos también hubo temas del maestro Ernesto Lecuona.
Paquito de Rivera, consagrado saxofonista, compositor, que en un viaje a España en 1981 pidió asilo en la Embajada de Estados Unidos en ese país, y luego se abrió camino de la mano de grandes estrellas como Dizzy Gillespie y Mario Bauzá, logrando siempre un lugar en los grandes salones de música.
Junto a Chucho Valdés, fundador del grupo Irakere, un muy exitoso pianista y profesor, coincidieron en varias anécdotas y en señalar que el tema Bacalao con Pan como uno de sus favoritos. Y Calixto Oviedo, Lili Hernández, la Amazona del Sabor y su orquesta se presentan el próximo fin de semana en Miami junto a 2 agrupaciones de Afrojazz. Roxana Romero tiene los detalles.
Miami estará de fiesta este fin de semana. La llamada capital del sol se calentará aún más con el talento de Calixto Oviedo y Lili la Amazona y su orquesta. El elenco de músicos cubanos engrandecerá la música de la isla que los vio nacer con un repertorio en el que también figuran el cuarteto Afrojazz y el Afrojazz Septeto.
Jueves 14 de octubre, celebrando mi cumpleaños en Casa Cañí, Noches de Jazz Latino. Viernes, The Global Party, organizado por The Globe. Fiesta, música, danza, alegría, todo un carnaval de música cubana. Ahí estaremos con nosotros.
Oviedo es un afamado músico nominado al Grammy Latino que ha tocado junto a numerosos maestros de renombre internacional como Bebo Valdés, Pedrito Martínez, Arturo Sandoval y Gonzalo Rubalcaba, entre otros.
Ahora voy a presentarme.
Con 57 minutos, repasamos nuestros titulares.
Aprueba la Asamblea General de las Naciones Unidas a Estados Unidos como uno de los 18 nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos.
Miembros de la sociedad civil cubana aseguran que participarán en la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre a pesar de las intimidaciones del gobierno.
La Fiscalía de Guantánamo pide 5 años de cárcel para el activista Jordis García Fournier por participar en las protestas del 11 de julio.
Los opositores Arianna López Roque y Mixael Díaz Paseiro, presos desde el estallido social de julio, son galardonados con el Premio Libertad Pedro Luis Boitel 2021. Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos mañana. Regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.